Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Última hora de La Linterna de esta noche, de este jueves 20 de febrero, en compañía de Paco Marguenda, Fernando Jable, Iñaki Gil, ya de Fernando Rayón. ¿Cómo estás, Rayón? Buenas noches, hombre.
Muy bien, buenas noches.
Has venido aquí a reunirte con nosotros en esta noche. Ha vuelto a llover, ¿no? En el centro de Madrid, ha vuelto a llover.
Ya verás cuando salgas cómo está,
está todo mojado. Está todo mojado, bueno.
Esto parece Bilbao.
Parece Bilbao, ¿no?
Sí.
Bueno, pues me alegro que parezca Bilbao. Pues haz el favor de actualizar la información con las webs. A esta hora, los periódicos en sus ediciones digitales, que luego sacarás a la dura interna en las ediciones impresas. Haz el favor.
Pues mira, empezando por ABC, Yanukovych, que parece que la gente, por variar, lo está pronunciando así, dispuesto a celebrar elecciones este mismo año, dice ABC. Así lo ha anunciado Donald Tusk, primer ministro de Polonia. El país, el régimen ucraniano, recrudece la represión en el día más sangriento. El mundo va por otro lado. España propone a Marruecos la devolución inmediata de inmigrantes ilegales. La Razón. El jueves sangriento deja decenas de muertos en Kiev en un ambiente de guerra. La Vanguardia. Muertos, más armas y una propuesta de elecciones anticipadas en Ucrania. Y el periódico de Cataluña. Por fin, Kiev viaja al infierno. La Unión Europea anuncia sanciones, pero sin concretar.
En la tertulia de La Linterna hemos hablado con Mira Milosevic, que es doctora en estudios europeos, autora de papeles de FAES Ucrania ante Rusia y la Unión Europea. La brosa Milosevic nos ha dicho que ahora es imposible celebrar unas elecciones en Ucrania, que nadie controla la violencia, ni a los violentos. Ha asegurado también que lo que está pasando en Kiev le recuerda al comienzo de la guerra de los Balcanes y que tiene todos los visos de ser una mini guerra civil.
Nosotros prácticamente tenemos una mini guerra civil, lo único que está limitada a una plaza. Si no llega a pararse muy pronto, yo luego me temo que no se va a poder parar. Ya nadie controla a los más violentos, ni la oposición, ni el gobierno. Y el ejército de Ucrania cuenta con 760.000 efectivos. Sofoca, pero ¿bajo qué precio? La Unión Europea, sus instrumentos políticos son unos instrumentos que pueden funcionar a largo plazo. Y las sanciones a 10 personas que están cercanas a Yanukovych, en estas alturas de conflicto, creo que no importan a nadie. Por mucho que incluso Yanukovych acepte convocar unas elecciones, es absolutamente imposible celebrarlas. Esto acuerda mucho al comienzo de la guerra de Bosnia. Yo creo que Unión Europea debe acordarse de las guerras que ha tenido hace pues 15 años y que podría sacar algunas experiencias de ellas.
Fíjate, Iñaki, que las imágenes sí recordaban al Sarajevo de los francotiradores, ¿eh? Las imágenes de este día, 70 muertos, ¿eh? 70 muertos.
Se dice pronto. La verdad es que la situación está fuera de control. O sea, Ucrania está al borde de la guerra civil. El gobierno se ha quitado la careta y está actuando por la vía de la represión. Y hay que decir que la oposición proeuropea, la oposición moderada, está completamente fuera de juego. La oposición de Vitali Klitschko ha desaparecido del mapa. La gente que domina la calle es una gente de derecha dura. Desde el principio se han pertrechado con todo tipo de armas o de cosas procedentes de la policía, y claro, si hoy ha habido 70 muertos, pero también la oposición tiene a 67 policías en sus manos, o sea que las cosas distan mucho de ir a mejor. Hombre, aquí lo significativo es cómo ha estallado y cuándo este último brote de violencia, ¿no? Este brote de violencia ha estallado hace 2 días, justo 24 horas después de que el gobierno de Ucrania recibiera la promesa de Rusia de otros 2.000 millones de dólares, ¿no? Rusia tiene una línea de crédito de 15.000. Al gobierno ucraniano, de los cuales ha desembolsado 3.000 y le ha prometido 2.000 más. Parece que lo que cuentan los analistas es que las condiciones es que ni se le ocurriera al presidente nombrar un primer ministro de la oposición, y lo que querían era mano dura. Y la verdad es que las imágenes, los vídeos terribles que estamos viendo de Kiev parecen darle la razón, ¿no?
Es un escenario enormemente complicado donde es difícil entrar a establecer lo de buenos y malos, ¿no? Yo entiendo que desde nuestra posición europea pues contemplamos y decimos, oiga, pues la Unión Europea, paraíso de bondad, etcétera, ¿no? Y claro, ahí está una sociedad dividida básicamente en dos bloques, unos más proeuropeos, unos históricamente más prorrusos, más prosoviéticos en su momento, y donde pues las posiciones son irreconciliables, es decir, ahí hay una división muy clara. Entonces, ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer. Parece que los prosoviéticos son más mayoría, parece, vamos, por lo que pasó en las elecciones, pero los otros son un porcentaje muy grande. Entonces, es difícil si no se llega a un acuerdo. Luego, no olvidemos que cuando estalló por las seis la Unión Soviética, pues ahí se perdió pues muchos territorios que los soviéticos consideraban su área de influencia. Las áreas de influencia históricamente han provocado guerras enormes, es decir, porque, claro, consideras que es un territorio que tiene que estar bajo tu control. Putin no es precisamente un demócrata, que digamos, es más bien todo lo contrario, es un sujeto autoritario, aunque lo eligen los rusos, ¿no? Eso es también, y nadie ha dicho que las elecciones rusas no sean democráticas, ¿eh? Es decir, ha dicho que tendrán, no son perfectas, pero no ha habido, que yo sepa ni recuerde, ¿no?, pues un clamor de decir, no, han sido un, como eran cuando eran a la búlgara o a la rumana en la época de los países del este, ¿no? Por tanto, esto tiene muy mala pinta y puede acabar en una guerra civil en un país, además, que tiene riqueza para seguir adelante. Bien.
Además de poner el foco en Ucrania esta noche, también lo queremos poner en Venezuela. Nos está escuchando en Caracas una periodista española que se llama Iruña Urrutikoetxea. Hola, buenas noches desde Madrid.
Hola, buenas noches, pero soy venezolana.
Ah, perdón.
Tranquilo.
Y se nota. Es que yo sabía que usted ha nacido en Bilbao.
Sí, pero me trajeron de 2 meses, a los 2 meses de
nacida.
Vale,
pues entonces rectifico, por supuesto, encantado. ¿Qué dices? ¿Que tú eres de Bilbao?
No, iba a decir que los de Bilbao son de donde quieren.
Efectivamente.
Y ya quiere ser venezolana, pues que sea venezolana.
Pues Iruña es periodista venezolana y hemos contactado con ella para que nos cuente el ambiente general que hay en el país después de 10 días en los que, según la oposición, varias ONG, ha habido 6 muertos y 1 centenar de heridos. Después de la entrega del Leopoldo López, opositor venezolano, a las autoridades, Maduro la responsabilidad de los enfrentamientos al término de una manifestación el pasado 12 que acabó con 3 muertos. La oposición dice que hay una oleada de represión. ¿Qué es lo que está pasando?
Efectivamente hay una oleada de represión porque desde hace 11 días tenemos lo que llamamos candelitas, es decir, pequeños fuegos en distintos lugares del país, pero es prácticamente en todo el país. Hay los muchachos estudiantes están quemando basura, quemando cauchos, etcétera, y ha habido muchísima represión. Los videos son realmente de terror. Uh-huh. Y ya van varios muertos y muchos heridos, inclusive hay periodistas heridos y periodistas detenidos, los han después soltado. Hay 18, en este momento hay 18 periodistas que han sido agredidos, 12 fueron detenidos, ya lo soltaron, y 11 fueron robados sus equipos de trabajo, cámaras, etcétera.
Esa represión que la ejerce la policía, los grupos paramilitares del régimen, los que llaman, estos grupos que van en moto, cuéntenos.
Sí, hay son tres. La Policía Nacional, la Guardia Nacional, que es un destacamento, una parte del ejército, o sea, de los militares, y después los paramilitares. Estos son grupos que el gobierno no empezaron en esta era de Chávez, de estos 15 años, ya venían de antes algunos, pero este gobierno los ha fomentado, les da motos, les da vehículos, todo esto está documentado, ¿ok? Les da dinero,
les da armas.
Les da armas, exactamente. Entonces, ese es el apoyo que tiene el gobierno y son terriblemente violentos, de eso viven. Uno de ellos, el primer día, el día 12, de los tres muertos, uno fue uno de ellos. Hay un grupo de estos paramilitares que se llama La Piedrita. Su jefe, Valentín, hace ya cuatro o cinco años, tiene un auto de detención.
Sí.
Oficial. Déjeme que le cuente que no solamente está aquí, se pasea por todas partes, sino que además tiene dos guardaespaldas puestos por el gobierno. Mm. Es decir, hay una autodetención que es una pantomima, etcétera.
¿Ahora mismo salir a una manifestación contra el gobierno de Maduro es jugarse la vida?
Sí, sí es.
¿Y es verdad que están censurando todas las imágenes en las redes sociales y el gobierno está ejerciendo esa censura general para que no se vea nada de lo que está pasando y esa represión que usted nos está describiendo?
En Twitter, dos noches seguidas, eliminaron las imágenes. O sea, ver Twitter y no ver ningún avatar, ninguna imagen, nos empezó a llamar la atención. Y en cambio, si uno entraba por proxy, sí podía ver las imágenes. O uno mandaba el link a Facebook y entonces uno veía la imagen Facebook. O sea, lo lograron hacer con Twitter. El gobierno dice que eso no fue aquí, Twitter en Estados Unidos dice que eso sí fue aquí, etcétera. La conexión a Internet, yo no sé si usted sabe, pero Venezuela es el país con la conexión a Internet más lento del Río Grande hasta la Patagonia. Sí, estos son datos de las compañías que miden esas cosas, ¿no? Y en estos momentos hay cada vez más problemas.
Sí, Fernando.
No, es que quería preguntar. Yo estaba hablando hoy con un empresario venezolano que está aquí en España y le he preguntado, digo, bueno, ¿y Capriles qué hace? Y dice, mira, Capriles de alguna forma está colaborando con el régimen. Quiere tener a la gente controlada, quiere que no se mueva mucho y ya...
Pero porque por miedo a un estallido...
No, yo tenía idea de que Capriles verdaderamente era un tío que estaba enfrente de Maduro. Parece que no. ¿Esto es así o es...?
No, él no se ha puesto al frente de Maduro. El que se le puso al frente de Maduro fue Leopoldo López,
exacto,
María Corina y Ledesma.
Eso es lo que me han dicho.
Correcto. Además, Leopoldo se le puso al frente, pero además tiene un partido que, aunque traten de descalificarlo, como ocurrió ayer en la OEA, que es el quinto partido del país, en las últimas elecciones, en las que hubo ahora de alcaldes, fue el partido que sacó de la oposición más alcaldías. Ha crecido muchísimo, están muy bien organizados y era una piedra en el zapato, se le enfrentó muy duro a Maduro y al régimen y entonces por eso querían llevárselo y ahora van a ir por María Corina, ya lo han anunciado. Lo que pasa es que María Corina, como es diputado, tienen que allanarle
Protegida por un fuero especial, ¿no? Supongo.
Sí, entonces tienen.
¿Qué va a pasar con Leopoldo López, que está en la cárcel? ¿Se teme por su vida? ¿Qué va a pasar con él?
Primero está en una cárcel militar,
sí.
Y él es civil, eso es inconstitucional. Segundo, no lo llevaron a tribunales, sino que la audiencia se llevó dentro de la cárcel militar, lo cual viola dos veces la Constitución. O sea, un civil en una cárcel militar que es juzgado dentro de una cárcel, eso también es inconstitucional. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Le han imputado cualquier cantidad de cosas. La suma daría 38 años, lo cual es una locura. En este país no puede haber más de 30, pero la suma son 38 años. Vamos
y
a ver
la sensación
pasa.
Que tiene la sociedad venezolana es que hay un peligro de confrontación civil. No digo, no voy a decir guerra civil, pero sí confrontación civil.
Sí, es impresionante cómo los muchachos... O sea, ¿usted sabe cómo empezó todo esto hace 11 días?
Cuéntenoslo.
Esto fue en la Universidad de los Andes, en la sede que tienen en Mérida, una muchacha, un estudiante fue violada. Eso es común. Entonces, los estudiantes ya hartos empezaron a protestar, formaron un escándalo. Los estudiantes de la Universidad de los Andes, en la sede de Táchira, se levantaron también y es muy fácil porque hay tanta inseguridad. Esta es en la segunda, Caracas, por ejemplo, la segunda ciudad del mundo con más asesinatos, San Pedro Sula y Honduras y después nosotros. El país con más asesinatos, por lo menos del mundo occidental, según las ONGs que miden esas cosas. Entonces es muy fácil levantarse contra la violencia que ejercen esta gente, los robos, los asesinatos, los secuestros, las violaciones. Después, esto parece ser que es como un volcán, es decir... Estaba todo tranquilo aparentemente y se prendió una mecha y empezó a salir por todas partes. Pues el otro problema, me imagino que lo han visto, porque hasta el mundo se ha reído de nosotros, uno va a comprar y no hay aceite, no hay harina, no hay azúcar, no hay nada, además ni siquiera hay papel higiénico, que el mundo se ha reído de nosotros por eso, porque es que, o sea, he sido el colmo ya de los colmos, o sea, entonces cada vez que uno va a comprar, uno tiene que hacer largas colas y uno anda por la calle y de repente dice, ¿y esa cola qué es? ¿Qué habrá llegado ahí? Llegó aceite, mira, viene la gente con aceite. Y entonces uno corre, hace una cola de 2 horas y le dan a uno 1 litro de aceite. No le dan, uno le permiten comprar 1 litro de aceite.
Paco, ¿qué querías preguntar? Paco Marguenda, director de La Razón.
Mucho ánimo, porque en esas circunstancias es muy difícil ejercer de periodista y de ser un ciudadano que defienda las libertades. Pero te quería preguntar, el tema del ejército, que es el mayor sostén que tiene ahora Maduro, ¿no? ¿Eso se resquebraja o es una unidad tan sólida como parece desde aquí?
No, no es una unidad sólida, pero si se resquebrajaría serían pedacitos, no nada importante por lo que estamos viendo. El gobierno los ha cebado, les ha dado muchísimo dinero, no hay papel higiénico, pero armas hay todas las que usted quiera, se las dan, acaban de hacer otra compra, entonces es difícil. Y además están totalmente penetrados por los cubanos.
Esa es otra. Sí, Iñaki Gil, bueno, compañero del diario El Mundo.
Yo quería decirle que no nos reímos de sus dificultades y de eso de que falte hasta el papel higiénico, que al contrario, nos sentimos solidarios de un Estado que, teniendo riquezas, está tan mal, riquezas tan evidentes como es el petróleo, y teniendo una población relativamente pequeña, está tan mal gobernado que no hay ni eso. Yo lo que le quería preguntar es si Maduro controla el movimiento chavista.
No, ellos entre ellos también se están matando. Lo que pasa es que para ellos les va la vida en esto. Hay, según podemos ir sabiendo, hay varios grupos dentro de ellos, por lo menos 2, quizá 3, pero a ellos les va la vida en esto. O sea, son tanto las violaciones de derechos humanos, es tanto lo que han robado, que si ellos no están en el gobierno, ¿a dónde van a ir? A Cuba, a Irán. ¿A dónde van a ir? Me explico. A ellos les va la vida en esto, a ellos los une algo que es muy importante.
Hola, Iruña, soy Fernando Jauregui.
A ver, Fernando Jauregui.
Hola, Fernando.
Yo pues he conocido a Ledezma también varias veces. A mí me da la impresión, y algunos otros miembros de la oposición, algunos dirigentes estudiantiles que vienen aquí a España y les damos alguna vez alguna charla, y me da la impresión de que es que no hay nada que hacer con esta oposición que tiene Venezuela, la verdad. Es que es una oposición dividida, meliflua, sin un programa realmente interesante, incapaz de unirse, no sé, me parece que es que me da una pena a mí ver algunos
Fernando,
ejemplos que veo, y hablo de Ledezma, hablo de Ledezma, Iruña, por ejemplo.
Fernando, por eso es que los muchachos explotan y arranca todo esto y explota la sociedad y nadie lo ha podido capitalizar realmente.
Pues es una lástima, claro, que nadie lo pueda capitalizar, porque en fin... No sé.
Pues le voy a agradecer a Iruña Urruticoechea, que es periodista venezolana, que nació en Bilbao, que nos ha atendido desde Caracas, que nos haya hecho esta fotografía y
aunque
este análisis...
tiene nombre de Pamplona.
Sí, tiene nombre de Pamplona, efectivamente, tiene nombre de Pamplona. Que nos haya hecho esta fotografía de lo que está pasando en su país ahora mismo y en Caracas, y seguiremos en contacto y seguiremos contando a los oyentes de la cadena COPE, de La Linterna, para toda España, lo que ocurra en ese país tan querido para todos. Gracias, Iruña. Buenas noches desde Madrid.
¿Eh? Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.
Adiós.
Marta, los oyentes.
Pues sobre Venezuela han estado hablando los seguidores de La Linterna. Dice Gema, en Venezuela hay una dictadura de facto. Solo los medios de comunicación extranjeros logran hacer llegar la información de lo que está pasando. Alfonso Maduro no puede mantener el régimen de Chávez, no tiene su carisma, tiene que dejar paso ya a la democracia real en aquel país. Marta, con una tocaya, dice, es el momento de Venezuela para avanzar hacia la democracia. Paco, lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza y, por ejemplo, Diana, todo mi apoyo a los venezolanos en esta lucha por la democracia, que aguanten fuerte frente a la represión, al final lo van a conseguir. Sobre Ucrania también, si están al borde de una guerra civil o no en este país. Dice Ramón, qué interesante la entrevista que habéis tenido y qué claro el mensaje para la Unión Europea. Laura, no hay que olvidar lo que pasó en los Balcanes. José, el problema es que la violencia ya se ha instalado en los dos bandos. Carlos, los partidarios de la oposición van a seguir ahí hasta el final. Un adelanto electoral no va a solucionar nada. No se creen ya al gobierno. Sonia, Lo que tiene que hacer Yanukovych, dice esta oyente, dice Sonia, es dejar que la gente se manifieste, respetar los derechos humanos. Y, por ejemplo, Fernando, se complica la situación en Ucrania, ahora ya es fuego cruzado entre ambos bandos, o se pone fin a esta violencia o va a ser imparable. Más asuntos. Bueno, habéis estado hablando de la infanta doña Cristina, de su declaración ante el juez Castro como imputada en el caso NOS, esa transcripción. Bueno, hay un oyente que está con Francisco Marluenda.
Uno.
Y por favor, por favor, hacelos ya saber, José de Valencia, sobre el tema de la confianza que deposita una pues en su marido o en su mujer. Y
¿cómo se apellida José de Valencia? Marluenda.
No lo sé. Se llama José de Valencia. No. Ya he dicho que está con Paco Marruecos. Dice que su mujer se fía de él a pies juntillas y ha firmado préstamos y cosas de estas. ¿Es? Que quizás sea una imprudencia, que lo reconoce, depositar tanta confianza, pero bueno, que es normal y que es más común de lo que vosotros pensáis.
Tú también estás de acuerdo con Marruecos, ¿no, Rayón?
Mira, no, y además este oyente seguro que tiene un Jaguar en casa.
Bueno, o no, ¿sabes? O un Bentley, o un 600, o el coche que sea. No seáis malos. Yo al poco de casarme, me acuerdo que mi mujer me dio poderes absolutos generales, ahora lo acabo de recordar. Con lo cual puedo disponer de todos sus bienes, tampoco es que sea una multimillonaria, pero sí que es cierto que cuando hay una confianza en la pareja estará oyéndome y me los anulará los poderes que acabo de recordar.
Yo no te daría poder universal, además. Sí, yo pensando eso, que te va a retirar los poderes. Este oyente de Valencia...
José.
Oye, déjame.
Es que la confianza es un valor muy importante en todo, ¿no? Es decir, el otro día hablaba con un amigo, es muy breve, ¿no?
Sí,
y me decía, además una persona muy conocida, dice, yo pertenezco a una cultura donde el darte la mano en el campo, eso ha de cumplirse. Y llega un momento que para darte la mano tienes que ir con 7 abogados.
Pues cómo me gustaría que te oyeran los que nos gobiernan, cuyos índices de confianza han bajado notoriamente en
¿qué querías decir, Jauregui?
No voy a volver otra vez a temas conyugales.
No, déjalo.
En ningún sentido.
No.
Pero sí quería decir una cosa. Mira, yo en Venezuela sí lo conozco bien.
Sí.
Yo de Ucrania no tengo ni idea. Sí. Ya has visto que me he callado y no he dicho ni una palabra porque no sé, no soy un ucraniólogo ni mucho menos. Pero Venezuela sí lo conozco muy bien. Se equivocan los oyentes que piensan que esto es una lucha por la libertad. No es posible. No es posible. Así no es posible. Entonces, cosas porque en tiempos de Chávez se armaron estos paramilitares, se armó a 250.000 tíos. Hay 250.000 personas absolutamente incontroladas, armadas, de, por supuesto, camisas rojas, sí, evidentemente,
bolivariano,
que van a hacer absolutamente imposible cualquier cosa. Como no hay una oposición capaz de catalizar esos movimientos en la calle, porque no la hay, porque no existe, y oye, la propia Iruña, que parece una periodista absolutamente competente, sí, nos lo acaba de reconocer, sí, no más que conocer a los Ledezma del mundo, ¿verdad? Pues es que es imposible absolutamente que eso triunfe. Y entonces ahí lo que puede haber es un baño de sangre terrorífico, pero puede haber una dictadura a la franquista de 40 años, ¿eh?
Sí, sí, además ha dicho que están perfectamente instruidos por los cubanos, ¿eh? Además, tienen experiencia en dictadura.
Oye, que Maduro es joven, ¿sabes?
Sí.
Y puede, eso puede durar, no te quiero ni contar.
Sí. Marta.
Volviendo a los comentarios.
Y encima están encima de una bolsa de petróleo.
Claro.
Volviendo a los comentarios sobre la infanta doña Cristina, decíamos José, pero bueno, el resto de oyentes pues no va en esa línea. Dice Hugo, yo lo siento mucho, pero es una infanta y no puede ir por la vida fiándose de esa manera, de su marido, de quien sea. Begoña, no pongo en duda que no hablara con su marido de negocios, pero teniendo en cuenta lo que representa, pues debería haberlo hecho. Noelia, siendo quien es, no puede ir por la vida así. Vanessa, presunción de inocencia. Yo, hasta que no haya sentencia, si es que la hay, pues creo que no se debería atacar a la infanta como se le ataca. Y Verónica, me parece bien que se investigue a la infanta y a quien sea, y me parece normal que se hable de ello y que se critique, faltaría más.
¿Qué te
Granado
queda?
El cargazo, se ha dicho algún
oyente. Granado, el cargazo,
sí. Algún oyente. Dice Yolanda, lo que hay que oír, que ser diputado, sí, y senador no es un cargazo que no te llena, pero vamos a ver. Y luego quieren los políticos que no nos indignemos. Tomás, lo mejor han sido las palabras de Esperanza Aguirre, lo ha dejado bien clarito, no le cree. Lorena, si no le cree su antigua jefa, ¿quién le tenía de mano derecha? Pues ya me dirás. Manolo, un político pagado con impuestos que pagamos todos, no puede tener una cuenta fuera de España. Fabiola, si dimites, ¿por qué no puede demostrar que ese dinero es lícito? Porque si no, habría sacado los papeles antes de renunciar. Y el tema de Ceuta, Juan Pablo también ha acaparado comentarios como todos los días. Esa comisión de investigación parlamentaria que ha registrado el PSOE, nos han presentado esos vídeos en el Parlamento, ya los ha recibido el juez de la actuación de la Guardia Civil. Dice Paco, un paso más en la politización del problema de la inmigración ilegal. Néstor, yo del Partido Popular aprobaría esa comisión, aunque me consta que hay otra judicial. Y Óscar, no entiendo la postura de los socialistas, el asunto ya está en los tribunales.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo este asunto.
Yo creo que ese director de la Guardia Civil no puede seguir.
Yo creo que le pasaron información.
Yo creo que no puede seguir. Ya sé que Paco me va a decir que sí, pero yo...
Que he publicado la cronología y los papeles donde se demuestra de que él va dando... Otra cosa es, y yo, que además es cierto que es buen amigo, ¿no?
Arsenio Fernández de Mesa.
Sí, porque puede ser... Y además es muy buena persona. Es decir, que el único error que comete... Sí,
guapísimo, pero quiero decir que...
Bueno, guapísimo,
chico. Estamos en otra opinión. Estamos en otra...
Si me dejas acabar, querido amigo. Lo que quiero decir, que cordialmente sí que considero que él... Lo único que tendría que haber, la primera intervención, pero luego a partir de ese momento va diciendo lo que la Guardia Civil le dice. Y aquí no se ha cometido nada, absolutamente nada irregular. Y el gobierno no tiene por qué darle a la oposición los vídeos, se los da a quien lo tiene que dar, es al juez que lo pide y punto. Y
hola,
ya está.
Ahí queda eso.
Hombre, solo faltaría, vamos, es que a mí me hace gracia Rubalcaba, que le hubieran pedido a él los vídeos del 2005, cuando murió hasta un bebé y donde...
Pero si aquí no estamos haciendo partidismo, yo...
No hago partidismo, digo
Rubalcaba,
que... Yo pido Rubalcaba coherencia.
Me importa un rayo, yo lo que te digo es que si un director de la Guardia Civil dice que no se ha disparado y se ha disparado, como se ha demostrado, pues como tú comprenderás,
no,
alguien tiene que decir algo en esto, ¿o no?
Pues ya
según
dicho,
la información que tenemos...
Si lo dijo en la propia COPE, con Cristian López Slisting, por cierto.
La Guardia Civil dispara, sí, pero... Los fallecidos ya habían muerto, ¿eh?
Exacto.
Ya había sido en el lado marroquí. Y luego, aquí hay dos partes. Una, que se produce una avalancha en el lado marroquí. Y van al agua. Y no saben nadar. Y van muchos. Y se ahogan. Y la Guardia Civil cuenta cómo los marroquíes sacan al menos 9 cuerpos. Y que quedan otros flotando. Que luego vienen al lado español. Porque es que no hay distancia. Es que está una cosa pegada a la otra. Y luego después, los que consiguen llegar nadando son contra los que dispara la Guardia Civil. Hasta una distancia de 25 metros que deja de disparar. Eso creo que es la secuencia de todo lo que ocurrió.
Yo admiro a la Guardia Civil mucho más que Maruenda, seguro. Todavía más, fíjate lo que te digo. Pero ese director de la Guardia Civil no se lo merece la
Guardia Civil. Pues que sepas que la Guardia Civil está a su lado, no solamente los mandos, sino que las asociaciones han felicitado al director de la Guardia Civil. Hombre, y si asociaciones que a veces son críticas con el mando y críticas con el director general le están apoyando, es porque saben la verdad. Vamos a ver, es que expliquemos las cosas para que la gente lo entienda. Si es muy sencillo, alguien que nos escucha cree que un guardia civil dispararía una bola de goma contra, que además duelen, por cierto, contra alguien indefenso que está en el mar. Es que esto alguien se lo puede creer, empezando por Rubalcaba, que un oficial, un teniente, un capitán, no me acuerdo quién estaba al mando, da la orden de ese tipo. Es que no es verdad, es exasperante. Porque otras cosas yo entiendo que se critique, yo entiendo que nos discutamos, que ya sé que en este caso no es así. Pues con el tema de la infanta, en otros temas, oye, yo lo entiendo. Pero es que aquí lo que se está poniendo en duda es la honorabilidad de los guardias civiles, los números que estaban allí. Y pensar que, de verdad, oye, yo, como tú, quiero mucho la Guardia Civil, y además tú lo has demostrado y yo también. Y conocemos a montones de guardias civiles, ya no de generales.
Sí, pero yo no soy amigo del director de
la Guardia Civil,
y aunque lo fuese, yo diría que, a lo mejor no ha actuado muy bien.
Bueno. Pero ¿en qué acto? Él no ha mandado el operativo.
Hombre, no,
pero
claro,
es que él está defendiendo...
Fernando se refiere a cómo ha informado.
No, pero yo te explico, oye, las asociaciones, ¿por qué están a su favor? Porque pensémoslo, es que
no lo sé,
los que siempre están en contra están a favor.
Estupendo.
Pues porque saben que no ha hecho nada incorrecto.
Tenemos ya los periódicos de mañana encima de la mesa y creo que los tenemos todos, Fernando Rayón, ¿verdad que sí?
Los 6.
Pues ala, enseguida le ponemos el foco de la linterna a los periódicos de mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los números uno del deporte están en el partido de las 12.
Señor Ancelotti, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Pau Washington, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Jorge Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, buenas noches.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Atención, aviso a todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas. Visten precios bajos, deténganlas.
Atrapa las ofertas de Límite 48 horas. Son unidades limitadas. Solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura tienes todo al 60% de descuento en una selección de marcas de moda mujer. Límite 48 horas solo en el Corte Inglés.
Como todas las mañanas y para acordarnos de lo que tenemos que hacer hoy, les recuerdo que se tomen su ampolla The Memory. Porque The Memory agiliza nuestra mente, refuerza nuestra memoria, nos ayuda a no olvidarnos de nada. The Memory es fuerza y energía para nuestra memoria. Recuérdalo, agiliza tu mente, refuerza tu memoria con The Memory.
ABC te trae el carro de las marcas. Llévate gratis una compra valorada en 80 euros y apúntate al mejor ahorro. Porque solo el carro de ABC viene con productos de las mejores marcas del mercado. Que no se te escape. Domingo 23, la cartilla para conseguir tu auténtico carro de las marcas gratis. Solo con ABC.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.452.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa, y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10, 91-355-2786.
Nuevo servicio Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe. Tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato. Y que no te cuenten cuentos.
Son muchas las personas que sufren desde hace tiempo la soledad, la exclusión o la indiferencia. A veces muy cerca de nosotros, en la puerta de al lado, sin que nadie lo sepa. En Cáritas queremos salir al encuentro de aquellos que tanto necesitan. Queremos estar cerca de los excluidos y junto a ellos construir un futuro mejor, lleno de esperanza.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo, sin intereses ni comisiones, con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
En Argi nos preocupa tu seguridad, pero también el precio. Por ejemplo, cambio de amortiguadores, marca Monroe, desde 99 euros la pareja. O cambio de pastillas de freno fabricadas en Europa, desde 39,99 la pareja. Argi, siempre más barato.
COPE Madrid.
Ahora también en el 106.3.
Pásate al 106.3 y tendrás más cobertura y el mejor sonido.
COPE Madrid, en el 106.3.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, en este jueves 20 de febrero, en compañía en esta tertulia de Fernando Jáuregui, Francisco Marguenda, Iñaki Gil y Fernando Rayón, ya con los periódicos de mañana. ¿Por dónde empieza, Fernando?
Pues por lo que estábamos hablando, ¿no? Mira, la portada ABC, que la trae Kiosko y más.
¿Quiénes son los de la foto?
Pues Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior español, y su homólogo francés, Manuel Valls, de origen catalán, que parece siempre que está un poco despeinado, pero es que se peina así. Lo cual está,
está
muy bien, está muy bien, porque es que la calva de
me parece un poco despeinado, la verdad.
No puede estar despeinado.
Es de frente despejada.
Jorge Fernández Díaz, eso, tiene una frente que le da la vuelta a la cabeza.
Tiene muchos méritos, pero no tiene una gran pelambre.
Esto es, ¿no?
Tiene otros méritos.
Y luego lo de los méritos también lo discutimos. Luego, si
alguno tendrá, nadie se exenta de algún mérito.
Está manteniendo al director de la Guardia Civil.
Me discutes todo.
No aprovechéis. Entonces, en la portada.
Y no tiene calma, además.
Y es una buena persona y un creyente sólido, que eso viene muy bien.
Ay, Dios mío.
En la portada de ABC.
Por malo.
Salen dándose la mano los dos ministros de Interior.
Sí.
Ante título: respuesta a la exclusiva de ABC. Comillas, el gobierno no contribuirá al teatro de ETA. Los ministros del Interior español y francés exigen la disolución de la banda terrorista.
¿Hay alguna pista en algún periódico sobre lo que va a hacer mañana la banda terrorista ETA, Fernando?
¿Hay alguna pista?
Bueno, antes de los verificadores estos de no sé, como si aquí pasara algo.
Mira, por ejemplo, en La Razón, ETA hará un comunicado tras la propuesta de desarme de los verificadores. en el país, la comisión de verificación pronostica, claro, es que esto, aparte de verificar, son adivinos, pronostica un desarme parcial de ETA.
Hombre, no son adivinos, Fernando.
No, no.
Como tú sabes muy bien, ellos broma. Tienen contacto directo con...
Totalmente.
Con quien
Totalmente.
Comunica.
Con además, es una información de Juan Mari Gastaca, como ha dicho aquí Iñaki. Leo un poco. La denominada Comisión Internacional de Verificación tiene previsto anunciar hoy, por mañana, en Bilbao, el compromiso de ETA de no poder usar más sus armas, según fuentes conocedoras de las conversaciones entre este grupo y los terroristas. Las mismas fuentes no descartan que este gesto se vea acompañado por un comunicado en el que la banda confirmaría su predisposición a un desarme incondicionado y parcial. Incondicionado. La comisión de verificación no es reconocida por el gobierno.
Sí. Es una lástima que ya no se les pueda deportar, ¿no? Porque lo que habría que hacer es expulsarlos como se hacía antes, como indeseables, a los negociadores, cogerlos y ponerlos de patada. Mira, la Guardia Civil, mandadas por Arsenio Fernández de Mesa, cogerlos y llevarlos a la frontera y patada en el Pompidou.
Esto es una provocación gratuita o...
Es
una broma, perdón.
Es una provocación gratuita, pero...
Es una broma.
Del Pompidou.
En el Pompidou. Y el de George Pompidou.
No te pongas tan final.
Espero que sea una broma.
¿Os dais cuenta lo bajo que ha caído el interés informativo de las cosas que tienen que ver con ETA? Estamos hablando de que vienen los verificadores, que si el desarme es parcial, total, definitivo,
incondicionado.
Porque todo el mundo cree ya, Iñaki, que ETA ya no existe.
Están muertos. Están zombies. Están muertos, pero ellos no se han enterado.
Pero están haciendo política. Como se demuestra en la portada del Mundo.
Quieren.
Está en otra cosa.
Ahí va yo.
Está en otra cosa.
Que hablando de ETA. Hablando de ETA, en la portada del Mundo, a dos columnas, dice el número 2 de Ancha...
¿Quién es Ancha?
...coordina el acoso de Bildu contra Barcina. Leo un poquito.
Por favor, es una información supongo, de Fernando Lázaro, ¿no?
Sí, señor. Sí. El exetarra...
Buen amigo Lázaro.
...Willy dirige las reuniones para desestabilizar el gobierno de UPN. Leo. La estrategia de la izquierda abertzale para desalojar a UPN y convertirse en quien maneje las riendas del gobierno de Navarra ha sido ideada desde hace tiempo y en ella ha tenido un papel predominante quien fuera lugarteniente de Mikel Ancha, el ex número uno de la organización terrorista ETA. Se trata de Vicente Goicoechea Barandiaran, alias Willy. Entonces, el tal Willy es el que está organizando el acoso contra Yolanda Barcina a cada sitio que va.
Sí, sí, y además se da por hecho que va a haber moción de censura y va a haber elecciones. O sea, esto ya es imparable, ¿eh? Es imparable. Bueno, pues y que va a haber un gobierno después de esa moción de censura que en teoría va a convocar elecciones.
O sea que con las elecciones europeas va a haber elecciones en Navarra y en Andalucía.
En Navarra.
Pregunto.
En Andalucía no lo sé.
Y si se ponen tochos, a lo mejor hasta un referéndum en Canarias. Perdona, ellos lo pretenden.
Sí, pero eso no...
El referéndum sobre las prospecciones petrolíferas.
Pero que no tienen competencia.
No tiene, es lo mismo que Cataluña.
Evidentemente, pero el señor presidente de Canarias dice que sí.
Sí, pero no tiene competencia.
Bueno, a la hora de pedir referéndum...
Él lo dice que sí.
O sea... No ha habido un referéndum para que Treviño, que es evidentemente Álava, se integre definitivamente en esa provincia que la rodea por todos los sitios. Sí, además, y vamos a hacer un referéndum en Canarias sobre el petróleo.
En Canarias, pero... no lo digas así con ese que en Canarias. Pues sí, hombre, pues, no, se puede hacer un referéndum en Canarias. Lo que pasa es que efectivamente
no decir
que habría que cambiar la
del Estado. Ya había cambiado la ley. Estamos en el mismo caso de Cataluña. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
Las portadas, las fotografías de portada del resto de los periódicos, salvo la de ABC, que ya he dicho que estaban los dos ministros del Interior, es decir, la portada de La Vanguardia, la del Periódico, la del País, la del Mundo, la de La Razón, todas están dedicadas a Ucrania, con fotos pues bastante tremendas. Hombre, la de La Razón parece un poco más a los chicos, por decir algo, de Monument Men, ¿no? Estos que llaman a la guerra, pero ya todos han cumplido los 50.
Sí,
les dan un fusil.
Película de Clooney que se estrena hoy, sí.
Esto es. Hombre, es que son opositores al régimen. Entonces es gente que se ve de una edad, que han cogido un fusil, pero tienen un aspecto bastante feroz, ¿eh? A pesar de la edad. O sea, son tíos que...
Seguro que son todos exmilitares.
Pues seguramente.
En algunas campañas.
Es que para coger un arma de estas y saberla disparar, pues...
Y ya se ha contado en los últimos días que ahí hay gente que estuvo en Afganistán en la época de la Unión Soviética. O sea que no es que sean nuevos.
No. Pues mira, el titular del Mundo dice: Ucrania al borde de la guerra civil, casi 100 muertos en la jornada más sangrienta, mientras el gobierno da armas de combate a la policía. Los opositores retienen a 67 agentes. El País titula: el régimen ucraniano responde a la oposición con un baño de sangre. Francotiradores siembran el terror en Kiev Decenas de muertos en los enfrentamientos, la Unión Europea impone sanciones al gobierno. Bueno, hay un monumento en la fotografía donde debe ser a los héroes y libertadores de la patria, que, al que se encaraman un montón de opositores, que en fin es un espectáculo la fotografía. Más tremenda es la del periódico de Cataluña, que se titula Baño de Sangre, y efectivamente hay un muerto al que están atendiendo dos personas, mientras una mujer llora hablando por un teléfono móvil, ¿no? Prácticamente la misma portada que La Vanguardia y, bueno, y la de La Razón, la he comentado, el titular de La Razón, La guerra vuelve a Europa.
¿Mm? Hombre, un poco fuerte es eso.
Titular de La Razón, La guerra vuelve a Europa.
Aunque nos lo haya insinuado Mila Milosevic en su estupendo comentario.
Sí. Pero... que le recordaba al comienzo de la guerra en Bosnia, en Sarajevo.
Bueno, sí, cualquiera...
Todo empezó en una plaza en Sarajevo.
No, cualquiera que se haya estudiado un poco lo que ha ocurrido. Por cierto, qué espléndida número hizo la revista que dirige nuestro amigo Javier Redondo, La aventura de la historia, recordando el siglo que ha pasado de la Primera Guerra Mundial.
Sí, señor.
Qué espléndido número hizo. Qué barbaridad, cómo explicaba todo lo explicable. Lo que pasa es que aquí está Estados Unidos desde el primer momento, allí no estaba. Y aquí está Rusia como la potencia gamberra. Yo es que, en fin, bueno, yo ya he dicho que de Ucrania no entiendo nada, pero de Putin sí que entendemos todos. Y si hay un Estado gamberro en este mundo, pero, este es la
pero
Rusia.
Pero gamberro, por mucho que digáis, perdona Paco, que has dicho antes que había elecciones libres en Rusia.
No hay elecciones libres en Rusia. ¿Qué
claro, es que el problema es un señor que es presidente, luego es primer ministro, luego vuelve a ser presidente.
Eso, ¿cuál es el problema? ¿No gusta?
No permite otros partidos, pero si hay
un régimen de partido único. Casi. Moral nuestra, que resulta que los europeos, porque vivimos en el oasis de la riqueza y de la excelencia, pues miramos al resto de la humanidad por encima del hombro y decimos, oye, bienvenidos a nuestro lado. A mí Rusia me gusta, pero Putin no me entusiasma, evidentemente. Pero pues lo eligen los rusos, es que hay que preguntar a los rusos.
No, los rusos no eligen a los tipos que votan.
Pero si no, estarás con todos. Es como que... Berlusconi, lo vota la gente, dices,
Lo que le faltó esta noche a Fernando Jauregui era que le citaras a Berlusconi.
Es que no,
el 30% de los italianos votan.
Perdona, Paco, Rusia hay que conocerlo a fondo, te digo. Yo no lo conozco a fondo, pero vamos, tampoco hace falta mucho para saber que es un régimen de partido único. Perdóname, que ahí, aparte de a Putin, no podías votar a nadie. Y que no se te ocurra, además, hacer otro partido alternativo, que mira cómo les va a todos los que hacen algún tipo de alternativa. No les va bien, por lo menos. Por decirlo menos.
Van a votar, nadie les obliga.
Paco, déjame que te diga una cosa. No hay cosa... Mira, yo esto lo llevo combatiendo toda mi vida, Paco. Votar cada 4 años no significa una democracia, no significa tener una democracia. No, no.
Sí, eso
es que las democracias se hacen precisamente en cada día de los 4 años.
Pero no es suficiente. Estaremos de acuerdo.
No es, que, es que la alternativa
en Venezuela
es...
también se votó, pero todos sabemos que el proceso estuvo plagado de irregularidades, de coacciones a la oposición, de violencias, de privación de acceso a los medios públicos y a los medios de información. Eso fue muy grosero.
Sí, pero cuidado.
Rusia, hay una situación.
Rusia es un país desgraciado desde Catalina la Grande.
Es decir, la democracia no es igual en Finlandia que en Rusia, como no lo es igual en la India que en otros sitios.
Entonces, invadimos Rusia, digo yo, porque ¿qué tenemos que hacer? No, dejemos de comprar productos rusos.
Los que lo intentaron se congelaron.
No, claro, no lo hagamos. Bueno, Napoleón y Hitler lo intentaron.
Y se congelaron.
Entonces, claro, oye, ¿cómo tú transitas un país que nunca fue una democracia, que pasó de la Rusia de los zares y del periodo breve de 6 meses de Kerensky, pasó a la dictadura de los soviets y ahora ha pasado a una pseudo-democracia? Explicarme cómo lo hacemos, ¿no? Porque no hay ahí una cultura democrática como nos gusta a los europeos.
Tampoco había una cultura
democrática. Tampoco nosotros teníamos democracia.
Perdóname, tampoco había una cultura democrática en Corea o en Taiwán y, sin embargo, ha habido avances clarísimos hacia la democracia. Es decir, parece que...
Bayonetas americanas, afortunadamente, defendiendo las libertades.
Y en la India, quiero decir, parece que si no eres blanco y rico no puedes disfrutar de la democracia. Pues eso no es así.
India es una excepción muy interesante, ¿eh? Un país extraordinariamente culto.
Pues es que en estas últimas décadas la democracia ha avanzado notoriamente en América Latina y en Asia. Ya. Y en muchos casos es a la vez que el desarrollo económico y en otros no, porque China también avanzó hacia la democracia, hacia la buena economía, pero no avanzó.
La democracia china, yo no me atrevería a decir eso.
A ver.
No he dicho que la portada de ABC estaba también, por supuesto, la guerra de Ucrania.
La guerra de la plaza de Kiev.
Es una guerra ya. Sí, un centenar de muertos en una nueva jornada sangrienta en Kiev. Y además en ABC está también un titular sobre la votación, la votación de hoy en el Congreso del Plan Soberanista. 8 de cada 10 diputados votan en contra del Plan Secesionista de Cataluña. La Vanguardia, que es muy interesante, lo cuenta de otra manera. Dice, el Congreso rechaza el Plan Soberanista con un 86% de los votos. O sea que este tema, para, por lo menos para La Vanguardia, es interesante, porque el país ni lo recoge. Y El Mundo lo cuenta de otra manera. Dice, Rubalcaba vota contra el reto soberanista, pero dice que no lo hará más.
Dice que no vamos a estar diciendo todos los días arriba a la Constitución.
Pero no que no lo hará más con mayúsculas, sino que él no lo hará más, no lo votará más.
Sí. Lo que ha dicho Rubalcaba exactamente, hasta donde yo lo he oído, es que no se puede, que es la última vez que acepta el simple no. Que hay que dialogar, yo, sinceramente.
Era una moción de UPyD.
Hay una cosa tan bonita, que es el paso ese que ha dado el príncipe tan fantástico y que luego ha comentado la zarzuela. Dice, voy a escuchar y a dialogar. Bueno, a Cataluña.
El príncipe, quiero decir.
Bueno, si perdona.
El gobierno tiene dialogar.
El gobierno no dialoga, no va a dialogar nadie.
¿Cómo que
a Cataluña nadie. ¿Dónde?
Oye, yo soy catalán, no sé si a lo mejor no lo sabías, ¿no? Pero también yo hay una.
So what, que dicen los ingleses, yo soy británico.
Sí, no, claro, es que aquí resulta que dialogar, yo te voy a explicar lo que aquí el primo más considera dialogar. Es de que lo único que quiere hablar es de los tiempos donde se
estaba
va a ir
hablando
el referéndum.
Yo estaba hablando del príncipe, que va a ir allí, se va a entrevistar con más, que me parece estupendo.
Pues muy bien, pero eso
en no, una también me parece estupendo.
Y dice que va a escuchar y a dialogar.
¿No? ¿Dialogar sobre qué? ¿Vamos a dialogar sobre la unidad de España? Digo, hombre, porque es que sepamos de lo que estamos hablando. Resulta
no que
lo que quieres dialogar, vale, oye, dialogar y vamos dialogando y tú has hecho la transición como periodista y, bueno, recordarás que todo el mundo tiene el mismo sueño. ¿Cómo vamos a conseguir incorporar a los nacionalistas a la gobernanza?
Paco, ¿qué falta nos hace
Adolfo Suárez?
¿Qué falta nos hace Adolfo Suárez? ¿Qué falta nos hace Adolfo Suárez?
Sí, dos temas más, dos temas
no,
más.
Pero otros que lo machacaban, luego ahora también lo añoran.
Dos temas más que están en todas las portadas. La Infanta, por ejemplo, La Razón, por alusiones.
Sí. ¿Cómo que por
alusiones? Con un entrecomillado, no, de Paco, que estaba hablando y le he interrumpido, perdona.
Correcto.
Por ser hija del rey, quizás se me ha sometido a un escrutinio mayor.
Has interrumpido, pero para leer su portada.
Claro, ya ha dejado.
Pero espérate que vienen otras.
A mí no me deja.
Espérate que vienen otras portadas sobre la Infanta. ABC. La Infanta negó que fuera el escudo fiscal de Aizón. El periódico de Cataluña. Los 412 no lo sé de la Infanta. En la Vanguardia. Pues mira, La Vanguardia es el único que no está el tema de la Infanta. Creí que estaba, pero en El Mundo y en El País sí que está. En El Mundo. Casi me ofende, señoría. Nunca aceptaría ser escudo fiscal de mi marido. Eso es un entrecomillado de la declaración de la Infanta. Y en El País, dice la Infanta, empleó 533 expresiones evasivas ante el juez Castro. Y otro tema que está también en bastantes portadas, pues es el tema de Neymar. En El País titulan, Ruz imputa al Barça por el caso Neymar. El juez señala al club como presunto autor de un fraude fiscal en el fichaje. Y en La Vanguardia dice, el juez imputa al Barcelona por supuesto fraude a Hacienda. Y un tema que a mí por lo menos me gusta mucho, 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 está en el periódico. Facebook dominará el universo del teléfono inteligente. Sabéis que ha comprado WhatsApp y...
Y por una pasta, ¿eh?
Y se pregunta El País a dos columnas. ¿Vale WhatsApp 14.000 millones?
Pues alguien ha pagado eso.
Facebook se libra de un competidor y se refuerza en móviles con la compra. Lo que pasa es que aquí lo que no dicen es que resulta que todas las fotografías, todos los datos que hemos manejado en WhatsApp se los va a pasar a Facebook.
Sí.
Y como Facebook se dedica a... No, es que se dedica a favorecer el espionaje americano de súbditos europeos, le va a pasar
WhatsApp
toda la información.
Tiene 400...
Totalmente, Paco. Totalmente.
Vamos, de verdad.
Tiene
es que...
400 millones de usuarios y 55 empleados. Claro,
bueno, ahora creo que nada ya más, están, ¿eh? Tienen a millones mirando los Facebook todos vuestros.
Pues todas las fotografías bueno, últimas que tú has mandado, que son unas cuantas, las van a mirar.
Les interesan.
Se las van a pasar a Facebook. Pues claro que
oye,
sí, porque eres el director de La Razón.
Claro. De verdad, es que tenéis una... Yo no tengo Facebook, ¿no? Tenéis unas cosas de verdad tremendas.
Con la portada.
¿Cómo que no, que no tienes Facebook?
Sí, porque nunca me acuerdo de la clave. Tengo ya dos Facebook, pero nunca los
he recibido. A ver, Rayón, tú eres el experto en arte de la linterna. Hay algo de arco en las portadas.
Muy importante.
Venga, que he estado en arco todo el día.
En la portada del Mundo, fíjate que no está Iñaki Gil, pero debía estar, porque hubiera
quedado... Que también estaba en arco, Iñaki.
Claro. Los príncipes en el stand del Mundo en arco. Garayzábal, diseñador del espacio. Y sale aquí el tal Garayzábal, que es un artista, que es el que ha hecho el stand, que, por cierto, está muy bien. Yo lo he visto.
Sí, sí. A mí también me ha gustado.
Está muy bien. no parece el stand de un periódico. No voy a hablar de otros periódicos, digo de lo bueno que es. Está muy bien. Merece la pena ser visitado.
Sí, pero es verdad. Hay cosas, ¿es verdad?
¿Y?
Que hay cosas,
¿y qué más?
Hay cosas más y menos interesantes.
¿Y qué más de Arco? ¿Qué?
¿De Arco? Pues Arco, yo he visto muchas cosas buenas. No, no se ven lo de otros años. Pues esto que contaba de que a Franco le meten unos años en una nevera, otros en una lavadora. No, no hay chorradas, iba a decir, de estas, y hay bastantes cosas.
Hombre, lo del striptease es una chorrada. Como un...
Pero fíjate, ya, ¿no? Todo el mundo ha titulado por lo del striptease, pues yo es que he visto un Arco menos provocativo en ese sentido. Me parece.
Es que no los lo sé. Dejan de hacer
menos todos. Excéntrico, la verdad. Porque...
Es un Arco con cosas que prácticamente todos colgaríamos en nuestras casas.
Fíjate, yo desde luego me llevaría 10 o 12 cosas. Algunas esculturas de Jaume Plensa, por ejemplo.
Bueno, hay una cabeza,
la que estaba en la portería,
una cabeza
era tuya.
De Jaume Plensa en Lelón, en la Galería Lelón.
Sí, maravillosa.
Cuando os ponéis a hablar de arte, camino de la medianoche, os ponéis de un sublime. Apagamos la linterna. Adiós, Paco Marguenda, director de La Razón. Que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Adiós, Iñaki Gil, ¿eh?
Adiós, buenas noches a todos.
Adiós, Fernando Rayón, ¿eh?
No,
aquí, subiendo el nivel, subiendo
más
el nivel.
WhatsApp aquí a Paco Marguenda.
No le mande nada, Paco Marguenda, no le mande nada, que te espía la CIA. En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belmonte y Sofía Negrini. En la coordinación general, Marta Ruiz. Volveremos mañana viernes 21 de febrero, Santos. Pedro Damián, Eustaquio y Leonor. Estaremos aquí a las 7, a las 6 en Canarias. ¿De quién hay a la cabeza que has visto?
De Jaume Plensa.
¿Y te la llevarías a casa?
Bueno, no sé si cabe, pero creo que sí. Aunque fuera...
Hombre, estamos hablando de un grande...
¿Y la escultura del árbol?
Para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche y que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.